Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En este día de coche y de radio, día de vuelta a casa para los 8 millones de españoles que, según la Dirección General de Tráfico, han escogido el vehículo para moverse por las carreteras de nuestro país. Y ojo, porque las altas temperaturas en el Levante pueden hacer que muchos decidan retrasar el viaje de vuelta. Oye, a lo mejor es tu caso, ¿eh? Con lo bien que estoy aquí con la paellita delante del mar, ¿para qué voy a coger el coche a estas horas? Bueno, pues precaución, porque esta tarde-noche la situación puede complicarse. A esta hora hay 23 grados en Valencia, ¿eh? 22 en Alicante y en Málaga. Y en el norte, no te vayas a pensar, 20 graditos en San Sebastián y en Santander en esta jornada del 10 de diciembre. En fin, que vamos a ver, vamos a marcharnos a donde a esta hora está la noticia, que es en la Dirección General de Tráfico, cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de varios accidentes en Sevilla de entrada por la 4 en Dos Hermanas, también en Murcia de entrada por la 7 Librilla, en Burgos por la 1 en Oquilla sentido Madrid y dos más en Madrid de entrada por la 1 en Somosierra y también en el Molar. Al margen de los accidentes, complicación en Madrid de entrada por la 3 en Rivas a 42 Parla y a 6 en Torrelodones. En Barcelona de entrada por la C16 en Cercs, también intensa en Toledo, la 4 en Madrid de Jos y la 5 en varios tramos, Oropesa, Cazalega, Sotero, Santa Cruz de Retamar y Valmojado, todo ello sentido Madrid a la salida de Alicante por la A31 en Petrer, además en Valencia la salida por la A3 en Requena y hay dificultad en Jaén a la salida por la A4 en Bailén y Santa Elena.
Gracias, Elena. Bueno, pues si eres de los que va a alargar la sobremesa para aprovechar ese buen tiempo de hoy, durante toda la tarde te vamos a ir informando puntualmente de la situación del tráfico en COPE y, por supuesto, en COPE.es. Y si vienes a Madrid, por cierto, una buena noticia. A eso de las 6 de la madrugada, un grupo de 60 trabajadores de Adif han conseguido arreglar la avería, tercera en apenas dos semanas, que impedía la circulación entre las estaciones de Atocha y Recoletos. Miles de pasajeros se han visto afectados por los tres descarrilamientos que se han producido en los últimos días.
Ayer no fui por Atocha. Como está, eso es un desastre, no.
Me tocó un día en Villaverde, pero hace ya un mes, una cosa así.
Y sí, es verdad que al entrar en Atocha era súper lento. O sea, íbamos un montón de gente y súper lento, pero como de 20 minutos. Y sí que ha habido retrasos.
En un instante, estamos en Atocha y contamos cómo ha ido esta primera mañana sin incidentes y sin explicaciones. Desde luego del ministro pocas. Óscar Puente, aparte de bloquear en redes sociales al alcalde de Madrid y de atacar a Isabel Díaz Ayuso, se ha limitado esta mañana a publicar un informe de Adif, bueno, el pantallazo de un informe de Adif en las redes, en el que dicen, en definitiva, que no tienen idea de lo que ha pasado. Pero si este domingo tiene un protagonista, ese, sin duda, es Javier Milei.
Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Tomemos coraje y vayamos por la gloria, porque
el
sin Diego...
economista que se hizo famoso en los platós de televisión, donde irrumpía con una motosierra, como símbolo de todos los subsidios y empresas públicas que había que recortar, eso decía. Bueno, pues este hombre, en apenas una hora, a las 3 de la tarde, va a tomar posesión como presidente de Argentina. Ahí está el rey de España, Felipe VI, hay representantes del PP, hay representantes de Vox. El gobierno de Sánchez ha mandado a un secretario de Estado. No ha ido ni el ministro de Exteriores. Quizá no debería sorprendernos, puesto que Sánchez ni siquiera ha felicitado a Milei aún por su victoria electoral. De hecho, a lo que se ha dedicado en las últimas horas, en los últimos días, es a atacar al presidente electo de Argentina. Mira, esto que vas a escuchar es de hace apenas dos semanas.
No va a haber ni Trump, ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Bilder, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber cuatro años de gobierno progresista.
Bueno, esto es muy propio de Sánchez, ¿verdad? Convertir las relaciones diplomáticas en relaciones de partido o relaciones ideológicas. Como si las formas y las palabras fueran las mismas en ambos casos. Y claro, esta torpeza diplomática, por decirlo suavemente, ese entrar como elefante en cacharrería en temas de enorme complejidad, luego provoca problemas gravísimos, como las relaciones intoxicadas con Argelia tras el cambio de postura repentino sobre el Sáhara Occidental o el más reciente conflicto con Israel. La diplomacia se construye despacio, dando pasos pequeños, pensando en las generaciones del futuro y no con estas dialécticas de combate que tanto gustan en Moncloa. Bueno, veremos de qué es capaz Milei.
Tenemos 45% de pobres, tenemos 10% de indigentes, tenemos la inflación viajando al 300%. ¿De qué riego me hablan?
Bueno, pues veremos sobre todo si este Milei de campaña que escuchas va a ser parecido al Milei presidente. Lo que es seguro es que no va a perder demasiado tiempo en quitarse las múltiples etiquetas que ha recibido estos meses, ¿eh? Pocos políticos hay al que hayan llamado tantas cosas como a Milei, y todas, casi todas, empiezan por ultra. Bueno, bastante tiene, ¿verdad?, con gestionar un país prácticamente en quiebra técnica, con una inflación del 140% y unos niveles de pobreza insoportables. Los próximos 2 años van a ser difíciles, eso seguro, porque las medidas que Milei va a poner en marcha pasan en primer lugar por una reducción del enorme sector público argentino, de los subsidios. A corto plazo la situación va a empeorar y las manifestaciones y protestas van a ser constantes, y si no, al tiempo. ¿Pero en qué confía Milei? Bueno, pues en aguantar estos 2 años, en que esa reestructuración total del modelo económico del país empiece a dar sus frutos para que se empiece a recuperar la actividad económica del sector privado, 2 años para que el ciudadano empiece a valorar que los impuestos han bajado y que ya puede pensar en construir una vida por sí mismo, sin la ayuda de un subsidio que en ningún caso iba a sacarlo de la miseria. En este domingo, en este 10 de diciembre, están pasando más cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
La Organización Mundial de la Salud está celebrando en estos momentos una sesión extraordinaria ante el colapso sanitario en la Franja de Gaza, porque Israel está asediando con francotiradores los hospitales de la Franja. El director general de la OMS ha indicado que la única forma de poder proteger la salud en esa zona sería un alto al fuego, y ha lamentado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya podido llegar a un consenso sobre ese asunto el viernes pasado, tras el veto de Estados Unidos. Esta madrugada, al menos 10 ciudadanos palestinos han fallecido y decenas han resultado heridos durante un bombardeo israelí sobre una casa en Han Yunis. Según medios de comunicación locales, la mayoría de víctimas han sido niños. Esto en un día en el que la Guardia Civil aquí en España, en Málaga, ha desarticulado una red criminal que habría estafado más de 6 millones de euros por Internet en al menos 100 delitos en diferentes puntos de España y otros 30 en diferentes países de la Unión Europea. Hay 13 personas detenidas y se han realizado 11 registros en domicilios ubicados en las localidades malagueñas de Marbella o Málaga Capital. Luego, estos detenidos establecían vínculos supuestamente con empresas españolas y extranjeras donde compraban los productos y posteriormente los enviaban a Nigeria para blanquear así el dinero procedente de las estafas. Y una mala noticia, otra más: el precio de la vivienda no va a bajar en 2024, o al menos ese es el pronóstico que los expertos sobre el mercado inmobiliario hacen para el año que viene. Este 2023 va a cerrar con una caída de un 17% en la compraventa de vivienda y un 22% en la concesión de hipoteca.
Sí, porque digamos la entrada que se exige ahora ya no es como fue en otras épocas, donde realmente a donde no queremos volver, donde la entrada prácticamente pues no había entrada. Ahora sí, tiene que ser el 20%, y el 20% del precio de una vivienda a los precios que están ahora, pues bueno, es una cantidad muy, muy respetable de ahorro para que tenga una familia incluso de clase media.
Y esto es lo que nos cuenta José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, con quien hemos hablado aquí en COPE en el fin de semana y hemos analizado esas perspectivas para el año que viene. Como escuchas, escasez de oferta que va a mantener los precios altos, y a esto hay que sumarle tipos de interés por las nubes y mayores requisitos para acceder a una hipoteca.
Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A esta hora tenemos fútbol en directo. Atlético de Madrid-Almería en el Metropolitano.
Sí, y llevan solo 7 minutos y ya ha pasado de todo. Había marcado Antoine Griezmann en el minuto 6, pero tras la revisión del VAR, el colegiado lo ha anulado por fuera de juego del francés. Así que sigue el 0-0 en el minuto 7 de partido. Atleti 0, Almería 0. Y esta noche a las 9, partidazo Montjuic-Barça-Girona. En el equipo de Xavi no se podrá contar con Marcos Alonso, que ha sido baja de última hora por lumbalgia. En el Girona, Pablo Torre por la cláusula del miedo, tampoco podrá jugar. Además, a las 4 y cuarto Granada Athletic y 6 y media Cádiz Osasuna. Y tenemos partidos en la Liga Endesa a punto de terminar. El Juventud Obradoiro estaba ganando Juventud y Real Madrid Gran Canaria ganaba Real Madrid de 30 puntos.
Hasta las 3, mediodía, COPE, son las 2 y 10, las 1 y 10 en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego. Este domingo, Atlético de Madrid-Almería. Fútbol Club Barcelona-Girona.
Pasión buenísima, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Tres averías en el mismo punto en tan solo dos semanas y miles de viajeros afectados en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada. La avería estaba localizada cerca de la estación de Atocha, por lo que el tramo que une este punto con la estación de Recoletos ha estado interrumpida durante horas. Hasta 60 personas han estado trabajando hasta altas horas de la madrugada para tratar de restablecer el servicio, lo que finalmente era posible poco después de las 6 de la mañana. Desde entonces están operativas las líneas de cercanías y los trenes de media y larga distancia con origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura que circulan en este tramo. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que se produjeran tres errores en el mismo punto en tan solo dos semanas? Los sindicatos ferroviarios apuntan a la falta de inversión en la infraestructura. Ayer mismo, en este programa, escuchábamos de qué manera responde Renfe cuando les plantean sus críticas.
Pues es la de encogerse de hombros y decir no nos autorizan más presupuestos, los presupuestos generales del Estado, ni para inversiones, ni para ingresos de personal. Con el ministro no hemos tenido oportunidad de hablar todavía.
Esto es lo que nos decía el responsable del sindicato ferroviario, con el ministro ni hablar. Un Óscar Puente, que a última hora de la noche el ministro de Transportes se limitaba a subir a las redes sociales unos pantallazos con el informe elaborado por Adif, en el que tratan de explicar lo ocurrido con una avería que provocó el descarrilamiento de un talgo y de dos trenes de cercanías. Un texto algo farragoso, lleno de tecnicismos, en el que se puede leer: no se ha conseguido identificar nada relevante para justificar los descarrilamientos. Es decir, te lo traduzco por si el ministro te tiene bloqueado en las redes, como ha hecho con Almeida, que no tiene ni idea de qué ha podido pasar. Y esta mañana, en vez de explicaciones, lo que ha hecho el ministro es poner otro mensaje, otro tuit, en el que carga en este caso contra Isabel Díaz Ayuso, por los derribos ocasionados, dice, por la línea 7B del metro de Madrid. En fin, el caso es que hoy un compañero, un redactor de COPE, ha hecho el trayecto que ayer no se pudo hacer, el que estuvo cortado, el que une Recoletos y Atocha. Manu Santas, que has hablado con unos cuantos viajeros esta mañana, ¿qué te has encontrado?
Esta mañana las puertas de los trenes de la estación de Atocha y Recoletos volvieron a abrirse después de varias horas sin poder prestar servicio y volvió a escucharse este sonido por los altavoces. Y es que muchos han sido los usuarios afectados que ayer no pudieron optar por coger un tren debido a los fallos técnicos en las vías. Fue el caso de Juan, un usuario al que durante esta semana le han afectado estos parones más de una vez.
Ayer, el sábado, el viernes, es fatal. Esta ruta, Alcalá de Henares, Guadalajara, Chamartín, Príncipe Pío y Villalba y eso...
En COPE hemos hablado con Marisa, otra usuaria afectada que tuvo que optar por coger un autobús.
Estábamos en Recoletos, íbamos a coger el tren en Recoletos y bajamos y cogemos un autobús. Tres veces va esta semana, es mucho.
Próxima parada, Atocha. Correspondencia con todas las líneas de cercanías.
Y es que aunque el servicio se haya restablecido, el descontento entre los usuarios aún es palpable.
Ayer no fui por Atocha. Como está, eso es un desastre, no.
Me tocó un día en Villaverde, pero hace ya un mes, una cosa así.
Y sí, es verdad que al entrar en Atocha era súper lento. O sea, íbamos un montón de gente y súper lento, pero como de 20 minutos. Y sí que ha habido retrasos.
Unos problemas que, según ha informado la compañía, en las actuaciones han participado unos 60 trabajadores, además del refuerzo de personal de los equipos de información y atención al cliente.
Bueno, pues así como escuchas, han sonado esta mañana las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, han repicado 30 veces porque se cumplen 30 años desde que la UNESCO nombró Patrimonio de la Humanidad del Camino Francés. Bueno, en esta época, y más en Galicia, lo normal, ¿verdad?, es que haga frío, viento y que llueva. Pero a pesar de todo, mucha gente se anima a hacer el Camino de Santiago durante estas fechas tan señaladas. De hecho, hace tan solo unas semanas se batió el récord histórico de peregrinos anuales, una cifra que continúa subiendo, ya va por más de 438.000. Es el número récord del que estamos hablando.
La Asociación del Camino de Santiago por la Ribera Sacra, Camino de Invierno.
Me siento abrumado, pero bueno, muy contento de haber conseguido este nuevo récord.
Y esta persona a la que escuchas, a la que escuchamos, es quien batió ese récord. Se llama José Manuel Borras Hidalgo, tiene 79 años y ha recorrido 1.250 kilómetros desde Andalucía hasta Galicia. Nunca antes había llegado tanta gente a Santiago para sellar su compostelana y ya vamos por más de 443.900 peregrinos, cuando quedan 3 semanas para terminar el año. Por estadística, este 2023 lo han hecho más extranjeros que españoles, pero lo cierto es que ahora, en invierno, en Navidad, el perfil del peregrino que se anima a caminar es nacional. Nos lo cuenta Silvana Crisóstomo, que tiene un albergue en Tui, en el Camino Portugués.
Pues en esta época del año solemos tener 2 tipos de peregrinos, aquellos que vienen con amigos para celebrar de un modo distinto la Navidad, y hay quien viene solo. Habitualmente es gente nacional, sobre todo en una noche del 24.
Y gente, es que sí, que hay mucha gente que a pesar Navidad. Del tiempo adverso se anima a seguir las flechas amarillas durante esta época del año. Es el caso de Santi y Gonzalo, 2 amigos de 7 años que están a punto de terminarlo.
El camino que estamos haciendo es el portugués. Lo empezamos en Tui, que es frontera con Portugal, y actualmente llevamos 96 kilómetros. Nos queda una última etapa para llegar a Santiago.
A Santiago de Compostela llegaremos mañana después de una etapa que nos queda de 26 kilómetros, y lo primero que vamos a hacer nada más llegar es comernos un buen marisco que ya tenemos reservado.
Bueno, pues firmar la compostelana y comerse un buen marisco, la verdad, siempre en ese orden, claro, que es un plan maravilloso. Y en Navidad, sin duda, un plan que debe ser aún más especial. Así que, la verdad, que dan ganas, ¿verdad?, de cogerse las zapatillas y ponerse a hacer ese precioso Camino de Santiago. Y te voy a dar un dato ahora en Mediodía Cope que, oye, lo mismo te sorprende. España es el país con más conventos del mundo. Y muchos de ellos pues son enormes y, como te puedes imaginar, mantenerlos no es nada sencillo. Además de pagar las facturas, que cada vez se incrementan más, las hermanas también tienen que cuidar los edificios en los que viven, y algunos de ellos además pues son evidentemente muy antiguos. Para afrontar todos estos gastos, el periodo navideño es fundamental para las monjas. Los dulces que venden son un desahogo para sus cuentas.
También es muy importante para nosotros poder vender lo que hacemos. Nos da mucha ilusión poder vender nuestros dulces, porque al final pues es de lo que vivimos, y pues puede ayudar a los pobres, ¿no? Gente que viene 80, 100 personas diariamente a nuestro torno pidiendo un bocadillo, una botella de agua, un zumito.
Acabas de escuchar a la hermana Andrea. Esta religiosa pertenece a la congregación de las Comendadoras del Puerto de Santa María. Nos cuenta que estos días para ellas pues son temporada alta. En el caso de las Clarisas de Belorado, en Burgos, la hermana Sion cuenta cómo trabajan los dulces de chocolate. Gracias a esta repostería, nos dice, el convento ha salido a flote.
como esta comunidad iba a cerrar hace 20 años, pues cuando las hermanas vinieron a un poco ayudar y buscar una cosa, pues dijeron, vamos a empezar de cero, vamos a buscar algo diferente, ¿no? Y bueno, o sea, esa fue como un poco la razón de decir, pues en vez de hacer un horno, vamos a poner un obrador de chocolate.
Y de estar a punto de cerrar a conseguir salir adelante. En el monasterio de Jesús María del Socorro, por ejemplo, también se multiplican para dar abasto en la producción de dulces navideños. Todo tipo de especialidades para poner estas fechas en la mesa salen de los obradores de este convento.
Pues sí, hay, vaya que hay un chorrito de gente que se va acercando al torno y hay también, pues bueno, ferias que se organizan, como ahora la próxima que hay en Ronda. También el Ayuntamiento de Archidona pone su feria en la Plaza Ochavada y bueno, pues colaboramos con ello.
Es la Madre Lourdes, superiora del convento, que nos ha explicado precisamente cómo se da esta imagen, ¿no?, de tantas personas acercándose al torno. Bueno, y ahora déjame que te hable de nuestras siguientes protagonistas. Ellas son dos vírgenes consagradas, Mónica y Charo, que cuidan del monasterio de la Virgen de Alconava en Ampudia, en Palencia. Siempre cuentan con la ayuda de la gente del pueblo, del municipio, y también se encuentran en temporada alta preparando dulces y además con la exposición de belenes. Vamos a saludar a esta hora en Mediodía Cope a Mónica. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de hablar con vosotros.
Mónica, no sé si te hemos pillado con las manos en la mesa, en la masa o a punto.
A punto, a punto. Bueno, a punto estamos.
Oye, cuéntanos, ¿cómo se arreglan dos monjas consagradas, como dos vírgenes consagradas como vosotras, para sacar adelante esta venta, digamos, al por mayor? ¿Qué es lo que ofrecéis?
Bueno, pues primero decir que no es que nos apañamos, yo creo que tenemos manos de arriba que nos ayudan abajo, porque si no es un poco inexplicable, ¿no? Y bueno, sí, estamos en temporada alta como el resto del monasterio, de monasterios, porque vivimos de la repostería. Hacemos polvorones, rosquitos de vino, unas magdalenas gigantes que, como dicen en la zona, no caben en el tazón. Y aparte de nuestra repostería, ofrecemos una exposición de belenes, que sí que es verdad que no puede ser gran número en comparación con otras muchas que hay en nuestro país, pero con una gran calidad para que la gente pueda disfrutar, hacer una catequesis sobre el nacimiento de Cristo en nuestras vidas y acercar a la madre a todos sus hijos en esta época que quizás en nuestras tierras de Castilla es un poco más difícil engrandecer el turismo.
Ya lo creo, aunque es una auténtica maravilla, desde luego, conocer esos pueblos y esa zona tan preciosa de nuestro país. Hablando de esta exposición de belenes, Mónica, cuéntanos, ¿cómo son esos belenes y hasta cuándo se puede visitar?
Pues mira, si Dios quiere, inauguraremos esta tarde la exposición a las 5 de la tarde y la tendremos abierta al público hasta el próximo 7 de enero. El horario será de 4:30 de la tarde a 7, ya que nuestras labores pastorales nos impiden por la mañana abrir al público. Uh-huh. Podéis admirar alrededor de unos 400 nacimientos hechos de diversos materiales, de diversos países, pero sobre todo admirando la ternura y cómo cada cabeza y cada artista puede representar ese nacimiento que nos cambió la vida a todos.
Uh-huh. Mónica, volviendo a los dulces, cuéntanos, ¿los fabricáis todo el año o solamente ahora en Navidad?
Fabricamos todo el año repostería, según la demanda que tengamos. También salimos a alguna feria puntual que puede haber por la zona y que nos permite tener un ingreso importante para seguir manteniendo el monasterio. Pero claro, Sí que es verdad que en estos días hacemos pues una producción especial y de dulces especiales, como te comentaba antes, polvorones, mantecados, uh-huh, rosquitos de vino, algún dulce con chocolate, que son típicos de estas épocas navideñas.
Y a esta hora imagino que el 98% de nuestra audiencia, empezando por mí mismo, estamos con la boca, en fin, salivando ya. Oye, ¿se pueden adquirir por internet, por si hay alguien escuchando que diga, oye, yo quiero entrar en no sé qué página y acceder a esos productos tan maravillosos?
Pues mira, no se puede acceder, primero porque somos poquitas, entonces ya no damos tanto abasto, ¿no? Y segundo, porque tenemos la mala experiencia de llegar hecho polvo al ser cosas muy delicadas.
Claro,
hay unos hojaldres, por ejemplo, que fabricamos con mantequilla pura, que bueno, ha habido una época que les hemos mandado hasta Italia, Pero la verdad es que no comían hojaldres, comían migas de hojaldre. Entonces, bueno, pues es mejor ofrecerle un poquito más cerquita e invitar a los que nos están escuchando a que hagan un viajecito y puedan disfrutar de belenes, de rezar a la Santísima Madre de Dios bajo esta advocación de Alconada y comprar los dulces que hacemos.
Claro. Solo una cosa más. Imagino que yo hablaba antes de lo difícil que es mantener y sostener un monasterio y de lo importante que es las ventas, ¿no?, que hacen las religiosas en estas fechas de Navidad. No sé si habéis echado más o menos el cálculo, pero ¿de cuánto depende la supervivencia del monasterio de lo que consigáis vender en estas semanas?
Pues mira, de los tres primeros meses del año depende. No te sé decir una cuantía económica, pero sí que te sé decir que de los tres primeros meses del año que estamos todos bajo mínimos, como quien dice, pues porque todos hemos gastado antes el dinero en estas fechas de Navidad o quizás nos hemos puesto un poquito más alegres, de estos días sale el dinero para esa mantención de calefacción, de luz, de agua. Bueno, para alimentarnos dos necesitamos muy poquito y para vestirnos también, ¿no? Pero principalmente eso, para pagar esas facturas fuertes de luz y de calefacción, sale el dinero de estos meses de obrador.
Pues nada, nos vamos a quedar con esa invitación a visitar ese monasterio de la Virgen de Alconada en Ampudia, en Palencia, un lugar maravilloso y en el que además, bueno, pues vamos a poder comer estupendamente y echar una mano a las hermanas ya. En este caso, especialmente a Mónica y a Charo, esas dos vírgenes consagradas cuya historia hemos querido contar hoy en Mediodía COPE. Mónica, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Un abrazo y muy buenas tardes.
Un abrazo para vosotros y que el Señor os bendiga siempre. Que os esperamos con los brazos abiertos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La situación en Gaza empeora por momentos. El ejército de Israel continúa bombardeando distintos enclaves de la franja, convertida en una cárcel sin apenas escapatoria para los más de 1,5 millones de personas que han huido de sus hogares y que cada vez tienen más difícil encontrar un lugar seguro. La guerra les persigue mientras Israel sigue haciendo oídos sordos a las cada vez más numerosas llamadas de la comunidad internacional para que se declare un alto el fuego. Continúa la ofensiva por tierra y aire, especialmente en la ciudad de Jan Yunis, la segunda más grande de la franja, y donde Israel cree que se esconden los líderes de Hamas. El primer ministro Netanyahu ha dicho en las últimas horas que la ofensiva contra este enclave se va a prolongar al menos dos o tres semanas más, y ha agradecido a Joe Biden que con su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU impidiera que saliera adelante la resolución que promovía el secretario general para pedir un alto el fuego permanente.
Aprecio mucho que Estados Unidos tome la decisión correcta como está escrito en su Consejo de Seguridad. Los países tienen que entender que es imposible la eliminación de Hamas y también pedir un alto al fuego que impediría la destrucción de los terroristas. Continuaremos para lograr nuestro objetivo, eliminar a Hamas.
Un Benjamín Netanyahu que esta mañana ha hablado por teléfono durante unos 50 minutos con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin, sobre la guerra contra Hamas en la franja y además según la información difundida por la oficina del primer ministro, Netanyahu le ha expresado su disconformidad con algunas declaraciones realizadas por Putin en las últimas semanas. Y para completar el dibujo de lo que está pasando allí hoy, el cuerpo de artillería del ejército israelí opera dentro de la franja de Gaza por primera vez desde que comenzó la guerra contra el grupo islamista Hamas el pasado 7 de octubre, con combates en prácticamente todo el enclave palestino. Y en este contexto, hoy el Papa Francisco ha vuelto a hacer un llamamiento por la paz.
Y continuamos a pregar.
Continuemos rezando por las poblaciones que sufren a causa de la guerra. Nos acercamos a la Navidad. ¿Seremos capaces, con la ayuda de Dios, de dar pasos concretos de paz? No es fácil, lo sabemos. Algunos conflictos tienen raíces históricas profundas, pero tenemos también el testimonio de personas que han trabajado con sabiduría y paciencia por la convivencia pacífica. Que sigamos su ejemplo, que pongamos empeño en afrontar y eliminar las causas del conflicto.
Y ahora es momento de repasar, como cada día, el santoral de la jornada. Lo hacemos con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy celebramos a la Virgen de Loreto. Según la tradición, se trata de la casa de la Virgen de Nazaret, que fue trasladada por los ángeles a la ciudad de Loreto, en Italia, que es un gran centro de peregrinación. La Virgen de Loreto es patrona de las gentes de la aviación y las gentes del aire. Esta semana también nos quedamos mañana con San Dámaso, el día 12 con la Virgen de Guadalupe y el día 13 con Santa Lucía, patrona y abogada de la vista.
En un instante, las 2:30, enseguida vamos de nuevo a la DGT para ver cómo va esta operación retorno de este largo puente de la Constitución y de la Inmaculada hasta las 3. Seguimos contándote todo lo que está pasando, todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias por seguir al otro lado de la radio hasta las 3. Seguimos contigo en Mediodía COPE. En este domingo, ¿verdad?, de mucha carretera, de muchos atascos y, por tanto, de mucha radio. En un instante vamos a estar en la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula. A esta hora ya hay complicaciones, te lo adelanto, por las carreteras de nuestro país. Pero antes, si te parece, venga, vente conmigo al instituto. Seguro que te acuerdas, ¿verdad?, de tu colegio, de tu instituto, de esos días con los amigos, de lo que costaban los lunes. Volvemos a las aulas porque esta semana hemos conocido el informe PISA. Ya sabes que es un estudio que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y que evalúa unos 690.000 estudiantes, que representan a los 29 millones de alumnos de 15 años que hay en las escuelas de los 81 países que participan. ¿Qué tal hemos salido en ese informe? Pues la verdad que no demasiado bien. España ha obtenido su peor resultado de la historia, pero como los demás han ido aún peor, pues por primera vez estamos más o menos en la media. De hecho, a esta comparativa es a la que se ha cogido el gobierno para no dar explicaciones.
No hay autocomplacencia, pero sí hay una constatación de una realidad, y es la de que nuestro sistema es un sistema fuerte, resiliente, y que lo ha demostrado cuando efectivamente hemos tenido una caída. Esa caída ha sido muy inferior a las caídas que han tenido otros países de nuestro entorno.
Así que mal de muchos, ¿verdad? Es José Manuel Bar, el secretario de Estado de Educación. Resilientes, dice, que hemos sido. Y quizá este es uno de los problemas de nuestro sistema, que hablamos mucho de resiliencia y poco de ciencia, y de comprensión lectora, y de matemáticas. Porque las notas, ya te digo, buenas no han sido. Mira, respecto al anterior informe, nuestros estudiantes han perdido 8 puntos en matemáticas y 3 en comprensión lectora, y han subido 2 en ciencias. Así que, si te parece, vamos a coger la tiza y acercarnos a la pizarra. A ver, vamos a poner negro sobre blanco algunas ideas para entender en qué estamos fallando y qué cosas, según los especialistas, podemos hacer para mejorar nuestro sistema educativo. Lo primero, recuperar la excelencia del sistema. Un sistema exigente dará alumnos excelentes que podrán enfrentarse a un mundo cada vez más complejo. Y esto es especialmente importante para los alumnos con menos recursos, que si salen bien formados tendrán muchas más oportunidades. Es imprescindible que nuestros chicos asuman que no todo en la vida es fácil, que hay que estudiar, y mucho. Y esto es difícil, claro, porque forman parte de una generación que en muchos casos se han criado pensando que el instituto era más o menos así. Oye, si estás escuchándome junto a tus hijos en el coche en el atasco y estos tienen entre 12 y 25 años más o menos, seguro que ya han reconocido esta canción, puede que incluso la estén cantando y estén pensando qué pesado ese de la radio que se calle ya. Bueno, es de la película High School Musical, pero no. Desgraciadamente, la educación no tiene mucho que ver con ir pegando saltos de mesa en mesa. Las cosas que merecen la pena cuestan trabajo, así que volvamos a la tiza. Suspender no es un drama. Esto también es clave, ¿eh? Porque si el alumno nunca fracasa, no puede saber cuándo deja de hacerlo. Y más aún, esto sí que es fundamental. En una clase, el profesor es la autoridad.
Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo.
Aunque el profesor no sea tan bueno como el Robin Williams del Club de los Poetas Muertos, aunque sea un poco tostón, si el profesor no es autoridad, entonces no hay clase. Entonces no hay educación que valga. Y a todo ello, pues, habría que sumar algunos factores más. Seguro que son muchos más, pero en fin, revisar la presencia de las pantallas en el aula, que pueden ser un medio en un momento puntual, pero no el epicentro del proceso educativo, mejorar la ratio de alumnos, darle más peso a los conocimientos esenciales, no desterrar la memoria del sistema educativo y, sobre todo, sacar la ideología de las aulas. Sobre todo esas ideologías que algunos con mucho poder han disfrazado de ciencia. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
La Organización Mundial de la Salud celebra una sesión extraordinaria ante el colapso sanitario en Gaza.
Israel está asediando con francotiradores los hospitales de la franja y el director general de la Organización Mundial de la Salud indica que la única forma de poder proteger la salud en la franja sería con un alto al fuego. Además, esta madrugada al menos 10 ciudadanos palestinos han fallecido y decenas han resultado heridas durante un bombardeo israelí sobre una casa en Han Yunis. Hoy, con motivo del aniversario de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Papa Francisco ha reconocido que, aunque se han dado muchos pasos adelante, todavía queda mucho por hacer e incluso a veces se retrocede.
Y continuamos a pregar.
Continuemos rezando por las poblaciones que sufren a causa de la guerra. Nos acercamos a la Navidad. ¿Seremos capaces, con la ayuda de Dios, de dar pasos concretos de paz? No es fácil, lo sabemos. Algunos conflictos tienen raíces históricas profundas, pero tenemos también el testimonio de personas que han trabajado con sabiduría y paciencia por la convivencia pacífica. Que sigamos su ejemplo, que pongamos empeño en afrontar y eliminar las causas del conflicto.
Y lo vamos a contar en un instante, porque en menos de media hora Javier Milei toma posesión en Buenos Aires, Álvaro, como presidente de Argentina.
Sí, el presidente electo ha cambiado un poco el protocolo para cargarlo de más simbolismo. El discurso presidencial, por ejemplo, va a tener lugar desde la Plaza del Congreso, cuando anteriormente se solía pronunciar desde dentro del propio Congreso. De esta manera, Milei espera estrenar el cargo dándose un baño de masas entre sus simpatizantes, a los que ha pedido que lleven banderas de Argentina. Al acto, en nombre de España, han acudido el rey Felipe VI, acompañado del secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo. Por tanto, no acude el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Y a esta hora, te lo decía hace un instante, la noticia está en las carreteras de nuestro país. 8 millones de desplazamientos se preveían en todo este puente, que va a terminar a las 12 de esta noche. Así que a las 2:36, hora menos en Canarias, vamos en directo a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Efectivamente, mucha precaución en las carreteras. Varios alcances están complicando el estado de la circulación en nuestro país. De entrada, Madrid por la 1 en Somosierra, con esta mar de 5 kilómetros de retenciones, y en Murcia en la 7 de entrada a su paso por Alcantarilla, y la entrada a Sevilla por la 4 a la altura de Dos Hermanas. Al margen de estos alcances, dificultades también de entrada a Madrid por la 1 en el Molar, A3 en Arganda, A6 en Torrelodones, en la entrada a Granada muy densa, la 92 en Lachar, en Burgos la P1 en Briviesca dirección Vitoria, en Toledo en la 4 en Madridejos en ambas direcciones, y muy densa la 5 en Talavera de la Reina dirección Madrid, al igual que en Jaén en la 4 en Bailén, y en Zamora en la 6 a su paso por Benavente, todo ello dirección Madrid.
Gracias, Alejandro, y tenemos a esta hora fútbol en directo. Xavi Lasso, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Pues sí, buenas noticias para los seguidores colchoneros, porque el Atlético de Madrid gana 2-0 en el minuto 38, ha marcado Morata en el 18 y Correa en el 22, así que de momento muy bien el conjunto de Simeone. Y en la lucha por la Liga, esta noche a las 9 hay partidazo en Montjuic, Barça-Girona. En el equipo de Xavi no se podrá contar con Marcos Alonso, que ha sido baja de última hora por lumbalgia, y en el Girona no podrá jugar Pablo Torre por la cláusula del miedo. Además, a las 4 y cuarto Granada Athletic, 6 y media Cádiz Osasuna. Y una información de última hora en la Real Sociedad: Brais Méndez va a ser operado este martes de una fractura en el cúbito del brazo derecho. Una acción ayer desafortunada en la que Brais se lesionó. Y en la Liga Endesa, Juventud 78, Obradoiro 69 y Real Madrid 97, Gran Canaria 71.
Gracias, Xavi. 2:38, 1:38 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es poner el Belén, montar el nacimiento.
Vivo en una ciudad distinta y pues son los momentos que más valoro del año con ellos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reunirme con los míos,
Lo que pasa es que el concepto de los míos es muy amplio y ahí cabe no solo la familia, caben amigos íntimos, personas que han estado cerca de mi vida, cerca de nuestras vidas, durante muchos años. Por eso todos juntos celebraremos la Navidad y diremos a voz en coro, ¡Feliz Navidad!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15, nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero. Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, Pago de Carraovejas, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Tenemos 45% de pobres. Tenemos la inflación viajando al 300%. ¿De qué salto al vacío si no estamos yendo al mismísimo infierno? Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Quiero pedirles que para este domingo, que el miedo no le gane a la esperanza, que sea la esperanza la triunfadora.
Bueno, pues este es el Javier Milei de la campaña electoral, el Milei que entraba en los mítines con la música de AC/DC. La pregunta es, hoy, día en el que tomará posesión como presidente de Argentina, si el Milei presidente será capaz de llevar a cabo las agresivas políticas económicas que prometió durante meses. Ese acto de toma de posesión va a dar comienzo en apenas 19 minutos a las 3 hora española y va a contar con la presencia del rey Felipe VI. Por parte del gobierno no irá ni siquiera el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha delegado en el secretario de Estado para Iberoamérica. Sí acuden el presidente de Vox, Santiago Abascal, o dirigentes del PP como Cayetana Álvarez de Toledo. Y por cierto, también dirigentes de todo el mundo, entre ellos Volodymyr Zelensky, que acaba de llegar a Argentina. Ucrania se ha marcado como prioridad diplomática este año, mejorar las relaciones con Hispanoamérica, además de con África y con Asia. Pero, en fin, la gran pregunta es, ¿va a rebajar sus propuestas Milei? ¿Será más pragmático? En la mañana del fin de semana de COPE se lo hemos preguntado al profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, Pablo Biderbost.
Creo que ya ha ido manifestando este pragmatismo a partir de incluir en su gabinete a políticos que vienen de otras coaliciones. Ha incorporado a la fórmula presidencial Bullrich-Petri, algo que no se encontraba previsto en lo que era la carrera electoral.
Habrá que ver de qué manera también encara Milei sus relaciones internacionales. Ya ha advertido, por ejemplo, que va a sacar a Argentina del grupo de países de los BRICS que encabezan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y que pretenden posicionarse como alternativa a la OTAN en el, digamos, tablero de la geoestrategia internacional. Respecto a sus relaciones con España, bueno, hay que recordar que Pedro Sánchez aún no ha felicitado por su triunfo a Milei, de quien afirmó días antes de las elecciones, que representaba la estridencia, dijo, frente a la convivencia democrática y la concordia que, en su opinión, encarnaba el candidato oficialista, el ministro de Economía, Sergio Massa, que es el responsable directo de que Argentina tenga una inflación superior al 140%.
Recordemos que el presidente Pedro Sánchez participó a partir de la emisión de un vídeo con un testimonio en favor del otro candidato que llegó a la segunda vuelta al balotaje, Sergio Massa. Evidentemente esto implica emocionalmente un quiebre en el vínculo con el presidente electo Milei.
Hablábamos de la dificilísima situación económica de Argentina. El presidente Milei ya ha advertido de que las medidas que piensa aplicar tardarán cerca de 2 años en dar sus frutos. Entre ellas, la más conocida es la dolarización del país. ¿En qué consiste esta medida? Lo explica en COPE José Ramón Pin Arboledas, economista y profesor del IES Business School.
Eliminar la moneda local y sustituirla por el dólar como moneda de transacciones. Pero en realidad hay dos modalidades. Una modalidad, que es por ejemplo la de Ecuador, es desaparece totalmente la moneda local. Solamente las monedas fraccionales, las pequeñitas, las puede emitir el Banco Central de Ecuador y el resto son todos dólares.
Esa es la primera modalidad, pero como explicaba el profesor, hay una segunda que, de hecho, ya se venía utilizando en Argentina.
Ya una vez estuvo dolarizada, era la convivencia entre la moneda local, que era el austral, y el dólar. De manera que lo que se decía es, vamos a ligar el valor de la moneda local al dólar. ¿Qué pasa normalmente? Pues que la gente, cuando recibe un dólar, se lo queda y procura comprar y vender con la moneda local. La moneda mala acaba comiéndose a la buena, porque la buena se atesora.
Explica Pinar Boledas que en un país como Argentina pues puede llegar a ser necesaria esta dolarización, pero como toda medida, como toda propuesta, también tiene su reverso, sus desventajas, que en este caso tienen que ver con la brecha social que puede producirse.
En el momento en que tú no puedes emitir todo el dinero que quieras, no puedes estirar el presupuesto de las administraciones públicas y, por tanto, no puedes, por ejemplo, hacer muchas políticas de asistencia social. Con lo cual, los ciudadanos de menos capacidad de renta o los excluidos, pues sufren durante un periodo hasta que se estabiliza la economía.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre en estos dos próximos años, especialmente en los 100 primeros días de mandato, que van a ser desde luego clave para implementar o no esta medida y el resto de las propuestas económicas, desde luego poco ortodoxas, que ya ha anunciado el que a partir de las 3 de la tarde será ya sin apellidos el presidente de Argentina. Bueno, y estamos en la recta final del año 2023, momento para hacer balance, y aquí en Mediodía Cope lo vamos a hacer en clave económica, porque sin duda otro año más ha ocupado gran parte de nuestras preocupaciones. Las expectativas del año, de cara al año que viene, lo cierto es que tampoco son demasiado halagüeñas, y menos aún, Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Guillermo.
Si hablamos, y lo vamos a hacer en primer lugar, de una de las grandes preocupaciones de las familias de nuestro país, y me estoy refiriendo a la vivienda.
Y es que en este 2023 la compraventa ha caído en un 17% y la concesión de hipotecas en un 22%. Eso sí, la intención de los españoles de comprar un piso aumenta hasta un 22%, pero claro, la realidad es que la mayoría son incapaces, desgraciadamente, de acceder a ella, sobre todo si eres joven. ¿Las razones? Pues la escasez de oferta, que han subido los tipos y que hay mayores requisitos para acceder a una hipoteca, algo que parece que va a ser la tónica de este próximo 2024. Nos lo explicaba en fin de semana el profesor José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra.
Sí, en principio, con las perspectivas que existen en estos momentos y dado que los tipos de interés van a seguir siendo altos, evidentemente eso será una dificultad para cualquier persona que quiera convertirse en propietario de vivienda.
Y tampoco ayuda, Guillermo, que la entrada para adquirir una casa cada vez sea excesivamente más alta.
Sí, porque digamos la entrada que se exige ahora ya no es como fue en otras épocas, donde realmente a donde no queremos volver, donde la entrada prácticamente pues no había entrada. Ahora sí, tiene que ser el 20%, y el 20% del precio de una vivienda a los precios que están ahora, pues bueno, es una cantidad muy muy respetable de ahorro para que tenga una familia, incluso de clase media.
Demasiada demanda, poca oferta y precios exagerados. García Montalvo cree que la solución para que el acceso a la vivienda sea más fácil pasa por aumentar precisamente la oferta.
Se están produciendo aproximadamente entre 95.000 y 100.000 viviendas al año en España, pero se están creando unas 200.000 familias, 210.000 familias. Por lo tanto, hay un desajuste muy claro entre las necesidades de vivienda y la cantidad de vivienda que se está produciendo.
Bueno, a todo esto, como sabes, una de las noticias de esta semana tiene que ver con la ministra precisamente de Economía, con Nadia Calviño, que ya tiene el camino despejado para ser la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. El tiempo dirá las consecuencias que tiene su salida, si es que las tiene, pero uno de los últimos movimientos ha sido ese pulso que ha venido manteniendo con la ministra de Trabajo y líder de Sumar, con Yolanda Díaz, a cuenta del subsidio por desempleo. ¿De qué se trata? ¿Qué es este subsidio? ¿Por qué se ha producido esta polémica? Bueno, se trata de una ayuda que perciben aquellos trabajadores que no tienen derecho a cobrar el paro. Por ejemplo, aquellas personas que han trabajado y cesado su actividad laboral sin alcanzar los 360 días cotizados. Nos explica más datos, nos da más detalles Jesús Laera. Él es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid.
El subsidio de desempleo, que pasaría más bien a una ayuda al empleo, teniendo en cuenta que su cuantía empezará a ser cobrada en su mayor medida al principio, irá descendiendo de manera decreciente y que irá vinculado a la búsqueda de empleo, en el sentido de poder compatibilizar también durante un tiempo la propia cuantía del subsidio con un salario.
De hecho, reformar este sistema no ha sido un capricho. Era una condición que había impuesto Bruselas para poder seguir recibiendo los fondos europeos, para seguir recibiendo, en este caso, el cuarto desembolso de esos fondos.
Bueno, en el componente 23 del Plan Nacional de Recuperación que presentó España a la Unión Europea, está presente esta reforma. Y eso está comprometido con la Unión Europea y vinculado a fondos europeos, por lo cual entiendo que será aprobada en esos términos.
Bueno, pues precisamente en este contexto, mañana lunes hay una importante reunión en el Ministerio de Trabajo. Se van a juntar los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, la patronal, para negociar la subida del salario mínimo interprofesional en 2024. La primera reunión este pasado jueves terminó sin acuerdo ni cifras cerradas sobre la mesa, aunque con ideas en común entre la patronal y los sindicatos. Coinciden en que los contratos públicos puedan actualizarse en los mismos términos que ese salario mínimo interprofesional. El pasado jueves los sindicatos no plantearon una cifra de subida como tal, pero sí que el aumento mantuviera ese salario en el 60% al menos del salario medio, y que no perdiera poder adquisitivo. Y hablamos ahora de otra reunión, en este caso que va a tener lugar también esta semana, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre comunidades autónomas de este lunes. El Partido Popular ha anunciado este domingo que va a pedir allí explicaciones sobre los pactos ocultos de Sánchez. Lo ha dicho este mediodía Juan Bravo, que es el vicesecretario económico del partido.
Será una buena oportunidad para exigir al gobierno conocer qué es lo que está negociando fuera de España con partidos como Junts, Esquerra y sobre todo, ¿cuánto le va a costar al conjunto de los españoles? ¿Cuánto van a pagar sus impuestos para ese voto favorable a favor de Sánchez?
Mientras tanto, en el entorno de Pedro Sánchez, en el gobierno, en el Partido Socialista, en lo que están es en fomentar esa reunión entre Sánchez y Feijóo. Y además una reunión que debe estar prologada por una serie de citas en unas comisiones de trabajo. Esto es lo que anda ahora vendiendo estos días el Partido Socialista. Y de esa línea argumental no se ha movido esta mañana la socialista Diana Morant.
¿Cuándo el señor Feijóo se va a poner la chaqueta de trabajo y va a trabajar con el gobierno de España los asuntos de Estado que incumben a toda la ciudadanía? Porque el Partido Socialista hemos estado en otras ocasiones en la oposición y hemos tenido una posición constructiva y leal con la institución y con España.
Bueno, pues veremos si finalmente se produce o no ese encuentro, esa reunión, esa foto entre Sánchez y Feijóo, aunque en ningún caso parece que sea una cita que vaya a reconducir una relación que es realmente mala, como nos va a explicar el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez.
Nadie, ni en la Moncloa ni en Génova, espera ya gran cosa de esa cita, más allá de una foto, y es que en cuanto finalice la comunicación entre PSOE y PP, seguirá siendo asignatura pendiente. La legislatura promete consagrar la división en dos bloques, monopolizado además en el medio plazo por todo lo que rodea la amnistía, la huella imborrable de este mandato, y además en el horizonte elecciones gallegas, vascas y unas europeas que prácticamente se solaparán con la entrada en vigor del borrado penal del proceso. Los dos grandes partidos son conscientes de ello. Sánchez ha consolidado una situación de imposible retorno con Feijóo, al que siquiera ha tenido en cuenta en materias de Estado. No quedan puentes entre gobierno y oposición, y unos y otros se han pertrechado para un combate total.
Dos y 52, hora menos en Canarias. Terminamos un fin de semana en el que por primera vez en el mundo se ha regulado, o se ha intentado, la inteligencia artificial. Y es que, como te venimos contando en COPE, la Unión Europea, después de 36 intensas horas de negociación, ha conseguido fijar unas bases para limitar determinados usos de esta tecnología. Te recuerdo que el uso de la identificación biométrica por parte de los cuerpos policiales fue uno de los puntos más polémicos, algo que para los expertos en derecho digital como Borja Azuara es fundamental.
El mal uso que se puede hacer de esas herramientas al final nos lleva a la pregunta clásica de quién vigila a los que nos vigilan. ¿Cuáles son las garantías que debemos tener? Tenemos algún caso en España de que algunas herramientas que tiene la policía para investigar delitos pues se utilizaron para pinchar conversaciones de gente que no era una investigación judicial.
Hay que recordar que nos movemos en un mundo desconocido y lleno de incertidumbres. El potencial de la inteligencia artificial, desde luego, en esto no hay duda, es absolutamente impresionante, pero también desconocido. Y como todo avance, al principio es muy habitual que haya dudas.
Porque a mí me da mucho miedo el que esas herramientas que son potentísimas se utilicen de una forma que no sea legal. Criticamos mucho a China y al gobierno chino, pero como no tomemos las prevenciones, ¿no?, y las garantías adecuadas, pues puede ocurrir en también las democracias occidentales.
Claro, la pregunta pertinente es ¿qué opinan de todo esto las empresas tecnológicas? Álvaro Sáez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo?
Porque tenemos por un lado a Elon Musk, el CEO de Twitter y de Tesla, pidiendo más regulación, pero luego otros que consideran que esas reglas lo que harían sería aplastar la innovación.
Efectivamente, aquí cada uno barre para su casa, pero de cara a la galería todos están a favor de regular. De hecho, en el Senado a mediados de septiembre se reunieron todas esas Big Tech, las grandes empresas tecnológicas, para hablar sobre ello. No hubo grandes resultados, pero sí se sacaron algunas conclusiones. Por ejemplo, tenemos por un lado a los Microsoft, a los Google, a los OpenAI, que son los que más están desarrollando esta idea de la inteligencia artificial con aplicaciones más prácticas, como puede ser, por ejemplo, el ChatGPT. Ellos piden una regulación que establezca licencias para que solo unos pocos puedan desarrollar esta innovación tecnológica de la inteligencia artificial. Es decir, lo que quieren es topar el mercado, hacerlo oligopólico para que no haya más competidores. Ahora bien, ¿qué es lo que pide Elon Musk? Pide su desarrollo hasta un límite. ¿Para qué? Para acercarse más a ellos, porque afirman que una regulación meditada va a ser mucho mejor que la ausencia de regulación. Por tanto, todas quieren regularlo, unas para limitar el número de empresas y, por tanto, hacerlo más oligopólico, y otras lo que quieren, como la de Elon Musk, es que se tope esa innovación para poder acercarse a sus competidores.
Gracias, Álvaro. Y para algunos, la irrupción de la tecnología y la digitalización ha supuesto, y este es un aspecto desde luego importante, una amenaza para sus trabajos. Hoy en COPE estamos contándote el impacto que está teniendo la irrupción de la tecnología y la digitalización en el mercado laboral. Según una investigación de Goldman Sachs, la inteligencia artificial pone en riesgo 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, como por ejemplo el de aquellos que trabajan en un call center. Son más de 80.000 en España. Para ellos, Juanjo Amorín, experto digital, propone una alternativa.
Son carne de cañón para convertirse en unos grandísimos analistas de datos. Más allá de toda la parte, digamos, de construcción, necesitamos muchos técnicos especialistas que sepan trabajar con herramientas para poder extraer conocimiento de los datos.
Y esto puede llegar incluso hasta empleos que parecen esenciales hoy en día, por ejemplo, el de cajero de supermercado. Hay empresas que están desarrollando ya supermercados sin cajeros, en los que uno entra, coge lo que quiere, se lo mete en una bolsa y sale sin pagar allí. El cobro se hace a través del móvil de manera automática, casi ni te das cuenta. Amorín asegura que las personas físicas, los trabajadores de un supermercado, seguirán existiendo, pero que se dedicarán a cosas diferentes a cobrar.
Probablemente se subdivida en dos tipos de tareas. Aquellos que van a estar en operaciones de reposición, pero después tenemos que también pensar que hay cada vez estas grandes superficies, ¿vale?, y los supermercados, aunque sean las medianas y también pequeñas superficies, cada vez están trabajando en líneas de productos que son mucho más especializados. Entonces, entramos en el otro mundo, que es el mundo de los experience managers, ¿no? Es decir, personas a las que te puedes dirigir para que te ayuden.
Y ahora nos vamos a Ucrania. Porque se van a cumplir 2 años del inicio de la invasión de Rusia. Con la llegada del invierno, los ataques se suceden en el espacio aéreo. Los drones se han convertido en las principales armas de combate para los dos ejércitos. En el último bombardeo del ejército ruso, las tropas de defensa de Ucrania han confirmado el lanzamiento de 19 misiles de crucero, de los que han podido interceptar 14 de ellos. Este ataque ha dejado un muerto y 3 heridos en la región de Kharkov, según ha anunciado el portavoz del ejército ucraniano. Mientras tanto, Zelensky, que había viajado a Argentina, como te acabamos de contar, para asistir a la toma de posesión de Javier Milei, busca nuevos apoyos, ya que sus soldados han solicitado más material, munición y armamento. Vladimir Putin, por su parte, en el bando contrario, ha aprovechado estos últimos días para viajar a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos en busca de apoyos fuera de sus fronteras. El presidente ruso solo había visitado Irán, China y alguna de las antiguas repúblicas soviéticas desde que en el pasado mes de marzo se emitiese una orden de arresto internacional contra él. Y esto en la semana en la que el mandatario ruso ha confirmado que se va a presentar de nuevo a las elecciones.
No voy a ocultar, en diferentes momentos,
No voy a ocultar que no siempre he pensado lo mismo, pero en este momento en el que hay que tomar decisiones importantes, me presentaré a presidente.
Además, la tensión se expande hacia el norte, en concreto hacia Finlandia. En la mañana del fin de semana de COPE ha estado el corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, y ha analizado esta situación, llegando a asemejar lo ocurrido con lo que pasó entre Siria y Rusia.
Que Finlandia quiere levantar un telón de acero y que es una, como muy bien ha dicho, una respuesta irracional. Básicamente culpa a Finlandia de lo que Rusia nunca hace. Rusia apenas ha aceptado 600 personas de asilo de Siria desde que comenzó la guerra de Siria hace más de 10 años. Rusia le grita a Finlandia por no querer aceptar esas personas cuando Rusia es incapaz de aceptar a esas personas en su propio territorio.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en esa frontera europea con Rusia, porque Finlandia ha cerrado sus fronteras con Rusia precisamente para que no lleguen miles de personas, ante el temor de Finlandia de que esa población llegue con el objetivo impuesto desde el Kremlin de desestabilizar al país. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, a esa hora sigue la radio, a esa hora tiempo de juego, y te recuerdo que durante toda la tarde vas a tener cumplida información de cómo están las carreteras en COPE y en COPE.es. Así que mucha precaución.